plegaria para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan. Barcos de papel.
Doncs això, avui en l'espai a banda de Farafar de Ràdio Illa parlarem de l'arribada del segon fill, amb na Sierra Bernabéu, amb na Julie Crespin i amb na Clara Gómez. Benvingudes a Ràdio Illa, com esteu?
Hola, bon dia.
El segon fill, bé, fill o filla, que encara és com més difícil encara, no? Com diria en el circo.
Sí, bueno, teníamos como otro título la revolución tras la revolución, para decir que es un poquito como el primer parto o el primer hijo, es que dicen la gente, nada te prepara realmente a lo que te va a pasar, pues es lo mismo con el segundo hijo, y no sé, no espero porque ya pensamos que ya estamos un poquito en el rollo de la maternidad y que se va solo a asumir otra persona al equilibrio familiar y a la dinámica de la familia, y no es así. Es otra vez un terremoto para toda la familia, el equilibrio cambia, las relaciones entre todos miembros de la familia cambian también, y hasta que las personas cambian, que la llegada de un nuevo miembro de la familia pues provoca mucho cambio otra vez, remueve muchas cosas. Y también para la madre, cuando crees que ya lo sabes más o menos todo de los bebés, de cómo se va a criar y todo, pues no, lo que funciona para un hijo, pues no va a funcionar para el segundo. Y además de todo eso, lo vives de otra manera, porque no es la misma cosa tener un bebé, uno bebé, y tener un bebé y el mayor, un otro hijo, que eso te hace vivir también la maternidad, todas las etapas de la maternidad que vas reconociendo, por supuesto, lo vas a vivir de manera diferente también, porque vas a tener que compartir, que hacer la madre, pues de dos. Así que teníamos muchos ejemplos de lactancia, de también de las etapas de bueno, tenía uno la Clara sobre... Sí.
Jo tinc dos fills, tinc dos fills de 2 i 4 anys i te'n dones compte que ho fas tot diferent. Com deia la Julie, pareix que ho tens tot après, no? Que vindrà i la dormiràs així, li donaràs això de menjar i el banyaràs així i te'n dones compte de que no té res a veure. D'entrada, l'embaràs és completament diferent perquè no tens temps ni per dormir ni per descansar. Amb el primer, pues, et tumbes quan tens son, menges quan tens ganes, està tot molt relaxat. Amb el segon, no tens temps.
No, però clar, tens el primer que també exigeix la seva part, no?
Que t'empeny. A més, saps quan pesa, quan medeix, què se li està formant, i amb el segon saps que més o menys estàs de 5 mesos
que bé, no,
i que toca parir per... Sí, després, amb el tema de lactància, també el primer li dones el pit tranquil·lament, conscientment, te'l mires, li fas moltes fotos, i amb el segon li estàs donant el pit i penses, hosti, tinc la cuina per recollir, l'altre m'està demanant atenció, no he fet el dinar, no, és un estrès. I els primers passos, pues igual, el primer cas i no toca terra, va de braços en braços, que no s'emburiuti, no et posis això a la boca, que tinc moltes ganes que camini, que tinc moltes ganes que parli, i el segon... No te'n dones compte, està caminant, està menjant sol, perquè té un gran mestre darrere, també, ja va tot com rodat. I el tema de la higiene, també, que el primer esterilitzes totes les pipes, tot és com molt d'allò, i amb el segon, bueno, la meva filla em va dir, mama, el Piu s'està posant una xancleta a la boca. Sí, igual, està tranquil, no passa res.
Està comiendo harina, bueno.
No passa nada.
Sí, que són coses, sí, claro, muy diferente. También es que decimos siempre que vamos, como decías tú, estamos dando el pecho al primero con mucha atención, con mucha afición, vamos con palabras muy cariñosas con el primero. Ya con el segundo, lo que oye más que todo es que, ay, para de hacer eso, es que ponlo en su sitio, es que no puedo venir ahora, lo siento, cariño, no puedo venir, estoy dando la teta, pero bueno,
No.
Es que al final, el segundo también, lo que va a oír mucho rápido de su madre, es la comunicación, sí, verbal,
chupa
que
rápido.
Su madre va a tener con el mayor, porque el mayor, claro, bueno, tiene siempre el bebé en los brazos, entonces el mayor, bueno, también va a desarrollar esta comunicación con la madre y va a ser el testimonio de eso el segundo. Entonces es otro río Pues sí, totalmente.
Total. Además, ahora que decís lo de la teta, yo estuve un año dando teta en tándem a las dos. Y también es un temazo el tema del tándem. Porque cuando me quedé embarazada, yo pensaba que como mi primera hija no podría querer a nadie más y que la segunda pobrecita no le va a poder querer tanto. Es las cosas que piensas, ¿no? Y entonces, claro, no le quise retirar la teta porque no me parecía ni necesario ni justo tampoco, ¿no? Y cuando nació la segunda, pues les daba las dos. O sea que aún tenía yo ahí un tema añadido, ¿no? Y es complicado. Si ya les cuesta entender que la mama es ya no es solamente tuya, y la teta tampoco. Y además, otra cosa, que antes venía y mama teta, sí, venga, cuando quieras, en el momento que sea. Y cuando estaba, evidentemente, cuando nace la segunda, pues la primera es la chiquita, ¿no? La que tiene la necesidad vital de la teta. Y decirles, ahora no, espérate. Y era como una cara de decir, ¿qué? Nunca me habías dicho que no, ¿no? Ahora, y claro, hacerle entender eso cuesta. Es un... Y además te cuesta a ti, porque de pronto te ves que no, que a tu segundo hijo lo amas con locura, igual que amas a tu primer hijo, y te das cuenta de que no habías previsto la dificultad o la complicación o qué iba a significar el compartir, pues simplemente eso, ¿no? La teta, los brazos, todo. La cama, el colecho, nosotros decíamos colecho. Uh-huh. Y la simple cuestión de para qué lado te giras, porque claro, si te giras para un lado, le das la espalda a la otra, y si te pones yo boca arriba, tampoco mucho rato no puedo estar, yo voy girando. Y tonterías de ese tipo, así del día a día, que de pronto se hacen un problema con el segundo hijo, ¿no? O que tú lo vives como un problema, sobre todo porque quieres ser ecuánime, no quieres favorecer a uno más que al otro, ¿no? O a una más que a la otra. Y son cosas que yo no me había planteado que podían, claro, luego en el día a día te van apareciendo, sí, sí.
Claro, que para mí también ha sido tocando el más profundo de ser madre de dos, ha sido resentir eso, ¿no? Que cómo me voy a compartir, cómo voy a responder a las necesidades de mis dos bebés. Porque acabé con dos bebés y muchas veces estaba sola en casa o muchos ratos sola y tenía que atender no solo a las necesidades de darle a comer a uno, de lavarle la ropa o cambiarle el pañal a la otra, sino también dar la atención, estar como viendo que tu hijo mayor te está esperando desde hace mucho rato, te está allí mirando una peli o jugando con algo, mamá, mamá, y ves que eso se va acumulando y tú estás ya que no has dormido desde no sé cuánto tiempo, que tienes un montón de cosas que hacer por la casa y todo, y vas a decir, pero me necesita, o el tiempo de dormir, como decías tú, yo también he practicado el colecho. Pero no ha sido muy fácil, ha sido muy difícil de relajar una y relajar la otra a la vez. Ha sido un desafío para mí. Yo creo que cada una tenemos nuestros desafíos, pero es un aprendizaje enorme de tener que cuidar a dos seres humanos a la vez. Y eso que queríamos decir también, que ser madre de dos es darse cuenta también que no tienes que hacerlo todo sola. Para la madre.
Que puedes hacerlo, pero que para tu salud mental y la de todos no debes hacerlo.
Exactamente, que lo mejor es pedir ayuda y saber tus límites, conocer un poquito, ver a dónde tú no puedes dar más. Y yo creo que es muy importante a la llegada del segundo, porque cuidar a un ser, bueno, sí, te puedes dedicar 100% a uno, pero ya madre no debería ser sola, pero a dos ya es imposible. Y pedir ayuda es decir cuando, bueno, ¿cómo me organizo para que alguien, otra persona, le dé la atención individualizada,
¿no?
Individualizada, eso. Para que una persona pueda dedicarse un momento a mi hijo mayor o a mi bebé, pero que no puedo yo, como persona, acudir a todas las necesidades de mis hijos.
Delegar y priorizar. Si la cocina está sucia, y si la ropa está por planchar, pues no se plancha. Y
sí, yo
y es
cuando
difícil
llego,
aprenderlo.
Sí, no, yo cuando nació la Violeta, la primera, pues lo típico, viene la gente al principio muy entregada y muy emocionada. ¿Qué te puedo ayudar? No, tranquila. Cuando nació la segunda, la Olivia, pues cuando venía la gente ya decidí que era lo que me iría muy bien. Entonces, a todo el mundo que venía, le decía, sí, hay una cosa que puedes hacer. Prepares lo que prepares de comer, prepara el doble, y además, y me lo pones en un tupper, además si puede ser ya en raciones de estas que se descongelan individuales, para que, y si me lo traes congelado ya, que yo solo lo tenga que meter en el congelador, pues mejor. Bueno,
está muy bien.
Sí, no, perdí totalmente la vergüenza o el reparo.
Pero además, al final es eso lo que necesitas.
Claro.
No necesitas unos patucos, ni pañales,
ni el muñequito.
Una
sí,
mano.
Sí, sí. Y a mí solamente descargarme de la comida, ya para mí era, bueno, me descargaba de algo grandísimo, porque era sacar un tupper, calentarlo y ya está. Claro, preparar una comida es un rato y vale, y un día puedes hacer un huevo frito, pero no vas a comer todos los días huevos fritos. Y pues sí, mira, oye, lo que sea, yo por suerte me gusta todo. Sopa, arroz, guiso, lo que quieras. Y además, eso, en raciones de ración, y si me lo traes ya congelado, que no tenga yo que estar pendiente de, pues mejor, pues ya está. Y además yo creo que, ahora lo pienso, y no creo ni que sea un descaro, ni que sea nada exagerado. Y yo, si una madre con un bebé me dijera lo mismo, entendería perfectamente el significado de lo que me está pidiendo, y creo que tampoco es nada,
no,
una
es
barbaridad.
Un buen regalo, además.
Sí, yo creo que sí, que es un regalo, sí, tenerlo en cuenta. Oye, mira, estoy haciendo sopa, pues preparo aquí unos tapes y se los llevo. Y porque la gente venir de casa y sí, ¿no? Lo haría, había gente que seguro que lo haría, ¿no? Pero ya es más complicado.
Claro.
La gente también tiene cosas que hacer y no sé, ¿no?
Algunas.
Sí. Pero yo con eso ya me conformaba. Yo ya era un alivio, sí.
Sí, claro.
Vas aprendiendo. Con el segundo aprendes a no hacerte la... Yo aprendí a no hacerme la supermujer. Y sí.
Yo estoy aprendiendo ahora. Lo sé,
no,
pero seguimos, falta aplicarlo.
Es un camino, sí, seguimos aprendiendo. Es que tiempo vas a faltar. Es que con dos ya tenías muy poco tiempo con uno, pero con dos ya tiempo no vas a tener. Vas a tener que ir al esencial. Es que las prioridades son, bueno, los
modo
bebés.
Modo supervivencia.
Sí, modo supervivencia total, sobre todo los primeros años.
Sí.
Que luego, bueno, uno se organiza un poquito más, pero sí, claro.
Pero bueno, por lo menos por mi experiencia, van creciendo y al final el tema logístico, que quizás es el que nos carga más la función, sigue siendo igual, porque los niños son niños, cuando son pequeños tiran juguetitos y cuando son más grandes pintan por todas partes y luego igualmente, o sea, al final siempre te encuentras cosas por casa. Y una de las cosas que yo, y que sigue sucediendo, es que cuando llega alguien a casa que no te conoce y ve lo que allí hay, y te miran a ti, evidentemente tú que eres la mujer,
a tu marido
no lo van a mirar por eso, como ¿qué está pasando en esta casa, no? Pero esta casa que hay aquí, ¿no? Claro, cojines, no
niños
sé,
felices.
Sí, claro, de pronto, yo a veces cuando recojo y dejo ordenado, me dan ganas de hacer una foto y colgarla para decir, a veces está así, ¿eh? A veces lo he conseguido, porque ¿cuánto dura una casa ordenada? No dura nada.
Es como la cocina, cuando la tienes limpia
sí.
Tienes que hacer la cena. O sea, es que no.
Hay que hacer una foto y colgarla porque, sí.
Claro. Otro tema que queríamos abordar también hoy es lo de los celos, que es una de las cosas que estresan más al momento de acoger al nuevo bebé en casa. Pues para mí era una fuente de angustia, pero yo creo que para muchas no sabemos muy bien lo que va a pasar. Sabemos que los celos son inevitables, pero ¿qué relación se va a fomentar entre los dos hermanos? Y eso es un tema muy amplio también. Es como qué son los celos realmente, cómo evitarlos o cómo sanarlos, cómo gestionarlos. Y hay diferentes puntos de vista. Hemos mucha gente que dice, ay, que tiene celo, pero va a tener celo el mayor, seguramente. Cuidado, ¿eh? Tienes que proteger el bebé porque el mayor se te va a pegar.
Y te lo dicen delante del niño, además.
Te lo dicen delante del niño.
Exactamente.
Yo pienso con experiencia que no son tanto los celos hacia el hermano en sí, sino la llamada de atención de parte de la madre. Pero muchas veces los celos son una manifestación del hijo mayor o de los hijos mayores para tener un poquito de la presencia de la madre o de la atención de la madre. Y sí, a veces la llegada del segundo hijo pues hace que el primero necesita más a la mamá y va a tener menos, porque la mamá tiene que compartirse entre dos. Y eso es el gran dilema, es el gran drama, es el gran trabajo, digo, de tener dos. Porque sí, hay la casa y todo lo que... Eso sí, claro, no, hablamos de todo eso porque es, al día a día es que estamos con tantas cosas. Pero al final, el trabajo es aprender a gestionar las relaciones entre los hermanos, pero a través de la... del entendimiento de lo que están diciendo con este comportamiento de celos o de...
Y no es culpar tampoco a los niños porque ha nacido el niño mayor, se comporta mal porque tiene celos. No, mira y ve qué hace y qué puedes hacer para ayudarle, ¿no? Está rompiendo todo porque tiene celos, ya está, ya se le pasará. No se le pasará. Ves y mira de hablar con él, pregúntale cómo está, pregúntale cómo se siente con el otro bebé.
Con el la teta, claro.
Pero hay que intentar lidiar. A mí me fue muy bien darle responsabilidades a María. Pues ayúdame y tráeme un vaso de agua. Tonterías. Pero mientras yo estaba dando la teta, por ejemplo, pues ella estaba ocupada, se sentía útil, se sentía que yo le agradecía, que estaba haciendo algo. A mí eso me funcionó muy bien.
Sí, claro.
No hemos evitado los celos, pero es algo que... Y algo que he visto, que yo no he podido aplicar porque lo he aprendido tarde, delegar un poco, ¿no? Da igual, no es que da igual lo que le pase al niño pequeño, pero dejar que el mayor juegue más con el pequeño, que le toque, que le abrace, que le tenga en brazos, que intentamos proteger tanto al bebé que muchas veces muchas madres... No le toques, que tienes las manos sucias. Da igual, no se va a morir el bebé ni va a coger ninguna enfermedad porque el mayor le toque con las manos sucias. Al contrario, se va a crear un vínculo y se va a crear una amistad y se va a formar porque el hermano pequeño mira al mayor con unos ojos, no sé los vuestros, sí, pero de admiración, sí, y hacen todo y es su dios, o sea, su héroe y su...
Sí, que luego yo no sé vosotras, pero luego para el mayor eso, es que me copia.
Sí, claro. Es que luego
bueno, si luego suele la situación.
Siempre
dice lo mismo. Solo quiere hacer lo que hago yo. Y entonces, no, porque te admira mucho. Porque da,
claro.
Sí, es...
Pero sí, desarrollando una relación entre ellos. Y el segundo al final está en contacto con el primero, ya desde su primer día de concepción en la barriga. Porque hay cosas que pasan allí. Entonces sí, dejarlo... Yo también, por mi propia experiencia, me he dado cuenta de cuánto mis propias experiencias vividas, que yo tengo hermanos también, de celos, pues me han afectado un montón a criar a mis dos hijas, que tenía siempre llevaba el miedo, por ejemplo, yo soy la mayor en mi familia, llevaba siempre el miedo de que la mayor se sentía un poquito puesto aparte o que no recibía la atención que... Y entonces llevaba... Y yo creo que al final, bueno, no cumplía... Pero me he dado cuenta que yo le estaba dando mi miedo, que era la mía, que era mi propia experiencia, como yo de niña, que cuando nació mi hermana, le estaba regalando mi miedo a mi mayor. De que, pues mira, no te preocupes, te amo, te quiero igual, pero le iba repitiendo eso con tanta angustia que pues dándome cuenta de mi propia experiencia también me ha ayudado mucho a tranquilizarme y a gestionar los celos y la relación, gestionar no me gusta, que no gestionamos la relación, sino, bueno... como llevar la relación
o vivirla, ¿no?
Vivirla, es eso, vivirlo mejor con mis hijas y responder más a lo que me pedían ellas, sino lo que quería yo para ellas. Y eso ha sido bastante.
Claro, yo soy hija única y mi experiencia es que es todo positivo tener un hermano, o sea, no puede tener una cosa negativa, porque tienes con quién jugar, tienes con quién compartir culpas, tienes a alguien, o sea, si tienes miedo por la noche. Y claro, eso lo que decía Juli, yo creo que también se transmite, ¿no? El equipo, yo siempre les digo, somos un equipo, nos tenemos que ayudar, venga, va, todos juntos.
Sí, sí.
Entonces eso también, pero claro, es desde mi experiencia que yo no he vivido peleas, no he vivido nada, yo he vivido soledad. Entonces es el otro...
No, claro, a ver, ahí... Evidentemente hay un cambio, el mayor o los que están lo notan, pero sí que es verdad que si medianamente hay un buen ambiente en casa, hay un poco, lo que dice de lo de equipo, sí, quizás es eso. Pero yo estaba pensando, ¿cómo lo hacía yo? Y cómo lo hago, ¿no? Entonces intento que haya, a que hagamos cosas en las que seamos realmente un equipo, ¿no? Que en las que cada uno en su medida participe. Y yo he jugado, yo no he jugado por la calle, no he jugado ni a muñequitas ni a nada. Siempre he jugado cosas que a mí me gustaban jugar. Eso para empezar, porque nunca me he sacrificado para hacer actividades con mis hijas. Creo que no es justo hacer algo forzadamente, ¿no? Entonces intentaba buscar juegos que las tres pudiéramos jugar y que participáramos juntas y que hiciéramos juntas, y aún lo intento. Y otra cosa que también intento es no hacer un pack de las dos. Que no forme, que no sean un pack. Sí, porque y a veces me doy cuenta que tiendo, porque te facilitas el día a día, te facilitas las tareas, ¿no? Entonces haces como un solo ente de las dos para gestionar,
para moverte más rápido.
Sí, para moverte, para gestionar el día a día, ¿no? Entonces es como decir, bueno, no, espérate, una es una y la otra es la otra, y cada una tiene una manera de ser diferente, y me lo tengo que ir recordando, porque es muy fácil caer en esa trampa, ¿no? De generar un pack. Pero sí que es verdad que el hacer cosas juntos, juntas, en mi caso, que éramos las tres, básicamente, intentaba eso, hacer cosas de equipo, de juegos o actividades o lo que sea, y sobre todo que me gustaran a mí. Yo pensaba, de aquí, como sabes, en los juegos que decía de madre, que decía que yo soy la madre, pues yo elijo el juego, más que nada por lo que decía, creo que es justo que sea algo que yo realmente
bueno,
me lo esté pasando,
hombre,
claro, pues si no, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo el pamplinas, además no es justo, ¿no? A mí no me gustaría que me hicieran eso, que me engañaran.
Sí, yo sentí también que, además de gestión de hacer como un equipo, también me pedían mucho para atención individualizada, sí. Sobre todo la mayor.
Claro.
Para
es que
un juego que
molesta.
No sea siempre un juego adaptado a la edad del pequeño, sino un juego de su edad, o si no, ir al parque solo con ella y no con la pequeña, o hacer una actividad solo con ella. Y eso yo creo que es muy importante, yo creo que uno no lo tiene que olvidar, porque eso es dar su atención a un individuo en sí, es que el niño se siente valorado, se siente como una persona que merece el amor y la atención de mamá en sí, si el hermano también. Yo creo que ambos niños, o todos los niños de una familia, necesitan atención individualizada, que eso es un trabajo también, porque no solo tenemos que llevar dos o tres niños, un marido, una casa y todo eso, sino que tenemos que también, además de hacer cosas en equipo todos juntos, tomar el tiempo y organizarse para que el pequeño o la pequeña esté con el papá o esté con un canguro o con la vecina o lo que sea, para no fregar los platos, sino dedicar un ratito al otro niño. Y eso es bastante importante. Quería leer un extracto de un libro de Yvonne Laborda que se llama Dar voz al niño. Yvonne Laborda es una terapeuta también que ha escrito bastante sobre la crianza consciente y todo eso. Y dice de cómo podemos evitar los celos entre hermanos, que para ella los celos es la falta de mamá, en realidad. Y dice, reformula la pregunta en cómo podemos satisfacer a todos los hijos por igual para evitar el malestar entre ellos, dándoles más presencia individualizada aunque estemos con un bebé. Si nosotras no podemos darles lo que necesitan, sería necesario que otra persona amorosa y dispuesta se lo dé. El papá, la abuela, una amiga de la familia, un tío, una niñera, una profesora, una au pair o incluso una vecina. Pero es, yo creo, a mí, yo me he dado cuenta de que yo no lo he hecho tanto, sí, lo he hecho pero me arrepiento un poquito ahora, porque es casi más importante organizarse con alguien para poder dar a cada hijo lo que necesita de manera individualizada. Siento que no sé por qué no me sale esta palabra, que intentar llevarlo todo solo y como un equipo y todo juntos. Yo creo que es bastante importante. Si me queda un consejo para una madre que está al punto de tener el segundo hijo, pues es eso, es que ya piensa en una manera de organizarte.
Ho hem d'anar deixant aquí. Agraïm, com sempre, a les amigues de BAM que s'apropin a la ràdio cada 15 dies. I bé, com sempre, obrim els nostres telèfons i Facebook per si us voleu suggerir algun tema o algun comentari. Sierra Bernabéu, Juli Crespen, Clara Gómez, moltes gràcies.
Gràcies.
A ti.
Gràcies.